Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y les traigo a ustedes un importantísimo tema que es el que abordarán nuestras invitadas de hoy. Es el tema En busca de una política de Estado para el mundo rural. Contamos pues con la valiosa presencia de las maestras Ana Patricia Sosa Ferreira. Buenos días, Ana Patricia.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Es Argelia, un gusto estar con tu
público. Y de Argelia Salinas Ontiveros también, muchísimas gracias.
Buenos días, gracias también por invitarnos a estar en el programa.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica: momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora asociada a de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que es coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad, que actualmente es responsable también del Departamento de Difusión y Promoción de nuestro instituto. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y su proyecto de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. Argelia Salinas Ontiveros es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y estudios de doctorado en Investigación Económica también por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora asociada a de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente, de la cual es representante. Asimismo, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Pues nuestras maestras invitadas están por realizar un importantísimo evento, que es el 27º Seminario de Economía Agrícola, cuyo tema es justamente una política de Estado para el mundo rural, México hacia el 2008, que se realizará del 2 al 5 de octubre de este año y tiene un importantísimo programa en donde las mesas tienen el título siguiente: Mesa 1, el rescate de la soberanía alimentaria como pilar del desarrollo; Mesa 2, los productores de alimentos, población, trabajo y empleo; Mesa 3, recursos fiscales, subsidios y financiamiento; Mesa 4, factores de cohesión y desintegración de los territorios rurales; Mesa 5, ecosistemas y recursos naturales como riqueza estratégica; Mesa 6, hacia una política de Estado diferenciada e integral. En la realización de estos 27 seminarios, que ya serán 27 en el que se va a realizar próximamente, se entrega siempre un premio muy importante, que es el premio Dr. Ernest Feder, y pues es todo un acontecimiento. Están ustedes muy cordialmente invitados para asistir y desde luego pueden recibir informes en el Departamento de Difusión Académica y Promoción Institucional en los teléfonos 5623 5623-0099 y 5623-0093. Los correos electrónicos que tienen ellos es agrisem@servidor.unam.mx y difuiec@servidor.unam.mx. Muy bien, sin lugar a dudas, compañeras, uno de los sectores que ha atravesado por severas dificultades por décadas en este país es el campo mexicano. De acuerdo con esto y también con los diversos análisis que han realizado al respecto, díganos ustedes cuáles son los grandes problemas que han prevalecido en el ámbito rural en nuestro país, convirtiéndose de hecho en una constante. ¿Pati?
Sí, bueno, yo quisiera referirme primero los procesos relacionados con el campo, con el sector agrícola, con el mundo rural, son varios, ¿sí? No se trata nada más de producción de materias primas, se trata de una serie de procesos que tienen lugar en este ámbito, que son procesos sociales, procesos económicos, procesos productivos, procesos políticos, procesos culturales, procesos de generación y desarrollo de conocimiento. Entonces, la idea es ver la ver lo que pasa en el mundo rural desde una perspectiva amplia, no solo restringida a personas que producen un determinado bien, materias primas o alimentos. Y este sector o el mundo rural ha sido afectado en diferentes niveles. Además de todos estos procesos, han sido afectados diferentes niveles: el nivel de los individuos, el nivel de las familias, el nivel de los territorios y a nivel de todo el sector, ¿sí? Entonces, rápidamente podríamos decir que a nivel de individuos han sido afectados sus ingresos, sus aspiraciones y sus formas de obtener un ingreso, pues, su derecho a tener un trabajo, han sido afectados en su derecho a ejercer su conocimiento, aplicar sus conocimientos en la producción como individuos. Han sido afectados en la imposibilidad de mantener, de reproducirse como familias, como grupos, y de decidir, ¿no?, el rumbo que su comunidad, como miembros de una comunidad, puede tener. Han sido afectados a nivel de los procesos de producción, no han podido continuar con sus procesos de producción, han sido rotos. A nivel de territorio, los territorios se han visto desintegrados, por, entre otras razones, la migración es uno de estos factores. La misma conformación territorial del país ha hecho que el norte esté más vinculado hacia Estados Unidos y el sur quede desvinculado un poco más del mundo exterior. Y a nivel de todo el país, a nivel de sector económico, ha sido afectado por procesos generales como son tasas de interés altas, como son restricciones presupuestales, como son un peso sobrevaluado, porque eso limita las posibilidades que tienen de desarrollarse como productores, ¿no? Digo, para empezar,
es para abrir boca.
Para abrir boca.
Sí, Pati. Argelia.
Bueno, creo que también estoy de acuerdo con lo que ha planteado Pati, pero también hay que agregar el hecho de que se ha destruido la base de recursos naturales también en el campo mexicano. Pese a la muy insistente propuesta de generar crecimiento con sustentabilidad, esto prácticamente se ha vuelto un eslogan en la medida en que se han descuidado los recursos naturales, todo aquello que tiene que ver con la biodiversidad, toda una serie de procesos inclusive que se basan en el conocimiento y en el desarrollo científico tecnológico, han sido contraproducentes al aplicarse en situaciones en donde las características de los cultivos, las características también organizativas, hasta la cultura y, por qué no, la identidad de muchas comunidades, están generando, junto con ese deterioro ambiental, una seria problemática social. Y esto nos pone en un grave peligro en momentos en que en todo el mundo vemos que el problema de los alimentos vuelve a aparecer como un problema,
un foco crucial, rojo tremendo,
un foco rojo para toda la humanidad.
Es cierto.
Ahí están los estudios que ha realizado la propia FAO, institución orientada a este tipo de trabajos, en donde están poniendo el acento en la gran inseguridad alimentaria que enfrenta el mundo desde hoy al 2030 e inclusive en 2050. Frente a eso, entonces, es importante diagnosticar pero correctamente lo que está aconteciendo en nuestro sector frente al contexto mundial, pero también diseñar una verdadera política responsable, sobre todo una política de Estado. Esa responsabilidad recae en todos los estados-nación y el mexicano tiene a su cargo esa función y la debe de instrumentar de manera realista, de manera también equitativa hacia todos los sectores de la sociedad, so pena de enfrentar muchos más conflictos de los que ya tenemos en este momento.
Tienes mucha razón. En verdad el terreno, digamos el universo que les toca a ustedes estudiar, porque pues es muy amplio, tiene impactos hacia sí y este hacia el exterior muy importantes, tanto que bueno, había que recordar aquí, y esto toca a todas las actividades económicas, las reformas estructurales que se han instrumentado desde hace 2 décadas en este país y que han hecho un daño verdaderamente casi irreversible para algunos sectores, por ejemplo el sector primario, en donde no solamente es la agricultura, es la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca y el aspecto forestal. Entonces, no hablamos de poca cosa, hablamos pues de un universo que es el hábitat de todos los seres vivos, incluidos desde luego, bueno, en primer lugar los seres humanos, pero junto con ellos todos los que le dan sustento, todos los que acompañan en la vida terrestre al humano. Entonces, creo que es de suma importancia cualquier aspecto que nosotros toquemos del sector. Hoy se ha vuelto pues gravísimo para nuestro país el reconocer que los efectos que han tenido las reformas estructurales para nuestro país en específico han sido graves. Digamos que en el campo mexicano desde la década de los 80 ha habido un impacto, yo diría, demasiado fuerte. Ya en los años 60, cuando decae completamente la productividad en el campo, y 70, cuando definitivamente queda relegado, ya había un problema interno suficientemente grave y también de competitividad hacia el exterior. Pero en los 80, con la reforma o las reformas estructurales, ¿qué nos pueden ustedes decir? Yo creo que mucho, pero bueno, iniciemos algo. Claro, Patti. Sí.
Plantearía que un problema muy serio de las reformas estructurales es que buscaron, por lo menos en el discurso, hacer de la agricultura una agricultura rentable, que pudiera competir con la agricultura de países socios comerciales. Uh-huh. Sin embargo, lo que se dejó de lado es que México tiene características muy específicas, diferentes, sociales y naturales, diferentes a los de los socios comerciales.
Claro.
Entonces, tendría que haberse respetado una característica muy específica y muy importante de México, que son el tener microrregiones, tener microclimas, es decir, climas muy específicos para pequeñas regiones, características de suelo muy específicas para pequeñas regiones, que es la riqueza que tenemos nosotros como productores. Claro. Tenemos una producción muy especializada, ¿sí? Nosotros no podemos desarrollar agricultura de un solo producto en grandes extensiones, porque no las tenemos. Uh-huh. Y porque además, en los países productores, uh-huh, que lo han podido hacer, ellos tienen problemas muy serios porque tienen que hacer uso de químicos, de fertilizantes y de plaguicidas muy importante y muy fuerte.
Entonces, y que esto afecta muchísimo a la vida tanto de silvestre, digamos, propiamente de producción, como bueno, a quien la consume, ¿verdad?
Y a los campesinos que están, claro, trabajando, a quienes utilizan, claro, y al medio ambiente. Entonces, sí, es un primer elemento que no se tomó en cuenta, no se vio las características que nosotros tenemos y en qué podríamos nosotros mejorar nuestra propia forma de producción. Sería un primer elemento.
Eso es cierto.
Entonces, además, desde siempre se ha considerado en un segundo término la vida del campo, la vida rural. Se ha considerado que es lo que queda de la modernización, lo que no ha podido entrar a la modernización, con una visión de desprecio.
Una discriminación muy absurda, ¿no es cierto?
Sí, sin entender que es lo que decíamos al principio, que está relacionado, uh-huh, con todos los procesos económicos generales, los sociales, los políticos.
Por supuesto.
Un ejemplo importante resultado de las reformas estructurales y el problema que hay con los precios de los alimentos.
¿Sí? Muy bien dicho, así.
Entonces, por hacerlo productivo, se ha descuidado la importancia de tener alimentos accesibles a precios accesibles, que no es solamente desde una visión humanitaria o de una visión de que nada más desde ese punto de vista, desde el punto de vista netamente económico y frío, si tenemos alimentos baratos vamos a tener control de inflación. El primer elemento para controlar una inflación de la que estamos asustados y preocupados.
Eso es muy cierto y qué bueno que tocas el punto, porque es uno nodal, efectivamente.
Entonces, el campo, el mundo rural está relacionado con todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Uh-huh. ¿Sí? Si tenemos producción en el campo, vamos a tener pago de impuestos y vamos a tener más ingresos para el Estado, y esto va a ayudar a que haya un equilibrio fiscal. Entonces, claro, todos y cada uno de los aspectos de los procesos que se dan en el mundo rural están relacionados con la vida de todos nosotros y con la vida económica de la nación.
Por supuesto. Tú dices bien, y esto me parece muy importante, que ha sido una falta de visión y sobre todo una falta de respeto a las personas, a los actores que están dentro de esta actividad. Yo creo que como casi en ningún lado del mundo se ha tenido este desacierto tan grave, porque nosotros vemos el resto del mundo y encontramos con que la mayoría de los países respetan profundamente, no digamos sus tradiciones, esto, bueno, va aunado, pero no en este caso respetan muchísimo la base alimentaria del pueblo. El pueblo viene con usos, costumbres y además con equilibrios en su alimentación que han sido totalmente rotos. Y con ello, bueno, por supuesto la desnutrición, la falta de empleo, el caos total, porque desde luego romper con esto es romper con una forma de vida. Si tú le quitas el agua a una planta, bueno, ya la dejaste morir. Si le quitas su forma de alimentación a un pueblo, es que va para allá. Entonces ha sido una falta de respeto absoluta. Y con esto, aunados los problemas que acabas de mencionar y que seguramente Argelia nos va a hablar de otros.
Claro, claro que sí. Creo que lo que nosotros tenemos que que trabajar, y es a lo que está orientado el seminario, sí, es también a dar cuenta de por qué esos programas de ajuste y estabilización resultaron precisamente en su contrario. Hay un desajuste y una gran desestabilización de todo tipo que ponen a la discusión qué tipo de políticas agrícolas requerimos en México. Bueno, esos programas se orientaron justamente al mercado externo, dejaron de lado el mercado interno y por lo tanto dejaron de lado desde los productores pobres de autosubsistencia, que ya con ese solo hecho contribuyen muchísimo a la economía y a la estabilidad social.
Es decir, autorresuelven sus problemas.
Autorresuelven sus problemas. Uh-huh. Por otro lado, tenemos productores, inclusive medianos y hasta empresarios agrícolas, que se han visto en una situación desventajosa para competir con los mercados, principalmente el norteamericano, con los cuales principalmente establecemos relaciones de comercio, ¿verdad? Y esto, por supuesto, ha desmembrado al campo mexicano, ¿sí? Por supuesto que tenemos que distinguir cuáles son los sectores sociales más afectados, y estos son los campesinos, los pequeños ejidatarios, pero también algunos sectores de productores agrícolas más prósperos que se han venido pronunciando, que están planteando también que se les resuelvan sus principales problemas. ¿Cuáles son? Los de apoyos económicos, financiamiento, créditos, ¿sí? Uh-huh. Para producir y para poder competir inclusive con el exterior. De tal manera que esta política centrada en el mercado externo ha dejado de lado el mercado interno.
Cierto.
Y el mercado interno tiene que ver con la alimentación de estos casi 105 millones de mexicanos que hoy día poblamos este país.
Cierto.
Bueno, esa es una parte, pero la otra, la de los recursos naturales, es un problema también muy peligroso al cual nos estamos enfrentando.
Efectivamente. Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues, están tocando ustedes los puntos agudos, digamos, del problema del sector primario, particularmente del sector agrícola, del medio rural, que toca de cerca no solamente la afectación socioeconómica a los grupos que todavía permanecen en gran mayoría en estas zonas y pues con condiciones depauperadas completamente. Hablabas tú hace un instante de la problemática que ha seguido y que ahora va a reabrirse y a volverse mucho más aguda en términos de los recursos naturales.
Argelia. Así es. Si nosotros tomamos en consideración el problema del agua, que está afectando a todo el mundo, pero siendo este un recurso con el cual todavía contamos nosotros en este país, parece ser que a lo único que se le ha dado importancia es asignarle un mayor precio y no a establecer una política que regule su uso, que adecuado, sí, para desarrollar actividades tan importantes como son la agricultura, la ganadería, el cuidado del sector forestal. Por otro lado, sí, nosotros tenemos también el problema directamente relacionado con la agricultura, que es el suelo para con destino agrícola. Igualmente, parece que en este país dejó de considerarse los estudios de los agrónomos, la asistencia también técnica de todos esos profesionistas, los planificadores en asuntos agropecuarios que se cultivan bien en este país, pero que parece ser que no se les está utilizando. Todo este descuido está llevando a que justamente el sector agropecuario profundice una crisis que se manifiesta sobre todo ahora en precios altos. Y bueno, yo me acuerdo que en febrero hicimos un llamado de atención de que la estabilización monetaria, el control inflacionario iba a ser un detonante que se iba a salir de control,
claro,
si no se garantizaba el abasto de alimentos, además a un precio acorde a los ingresos de la mayoría de la población. Y ya estamos pues en
ya
ese
lo
problema.
Tenemos aquí,
por
sí.
Lo tanto, la política del Estado tiene que replantearse en términos reales, tiene que hacer un diagnóstico adecuado de lo que está ocurriendo en este país, pero también considerar todo su potencial. Y esta tarea sí la están desarrollando el Estado mismo en la Comunidad Económica Europea, si revisamos su política agrícola común, también en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país con el que competimos tan desventajosamente. Sus leyes agrícolas están protegiendo ampliamente tanto el recurso humano como los recursos naturales, y en general está realizando un proceso muy intervencionista, lejos de lo que se postula en este país.
Así es.
Por decir algo, pero en términos de recursos naturales, aquí parece que vamos a una destrucción de los mismos, cuando aceptamos que se difundan los transgénicos, por ejemplo, del maíz, y no solamente del maíz, en este país, afectando con ello tanto a las comunidades productoras, a los consumidores, ¿sí? Y por otro lado, se está planteando que produzcamos granos, por ejemplo, maíz, destinados a los biocombustibles, en lugar de satisfacer una necesidad tan básica en todo el mundo como es la alimentación. Yo creo que esos dos aspectos son elementos claros, sí, de que en este momento está haciendo falta una verdadera política de Estado que represente los intereses y las necesidades básicas de todos los sectores de la población, porque en esos momentos esa política está muy sesgada, está favoreciendo a grandes empresarios, a grandes corporaciones mundiales. Y ese es un gran peligro, y el peligro ya está detonando de muchas formas en nuestro país.
Eso es cierto. Pati, ¿querías agregar sobre esto?
Sí, efectivamente los problemas que hemos observado en el campo son múltiples. Pero bueno, llamar la atención sobre que no es posible insistir en una política que se ha llevado a lo largo de 30 años o 20 años para tratar de resolver problemas que se han agudizado. ¿Sí? Entonces,
habría que priorizar.
Hay que priorizar, pero hay que entender que tiene que ser una política integral que abarque los diferentes aspectos que involucra el mundo rural, pero también tomando en cuenta las características específicas de las regiones, de los productores y de los las posibilidades reales que tenemos. Es decir, no es fácil, pero para empezar se requiere la intención de aceptar la importancia de establecer una política de Estado para el campo. Para empezar, podríamos decir que no hay una política de Estado para el campo. Hay algunas medidas,
algunos programas.
Uh-huh. Se piensa que son cuatro temas los que tienen que tratarse, pero además están separados en los aspectos de la producción de los aspectos del desarrollo rural.
Efectivamente.
¿Sí? No se pone atención en la parte de la integración de los territorios.
Eso es verdad.
Sí, entonces los campesinos, los productores, pequeños productores rurales, aun cuando tengan una gran parte de su producción para el autoconsumo, ellos son agentes consumidores. Y en la medida que son agentes consumidores, participan en la integración de economías regionales, de economías locales. Es decir, si se piensa en la posibilidad de fortalecer estas economías locales, se van a fortalecer los territorios y se va a fortalecer la economía en su conjunto.
Es verdad. Mira, si tenemos nada más el ejemplo, hace un momento hablaba Argelia de lo que hace la Comunidad Europea en términos de las integraciones que hoy existen, ¿no? Y también de grandes países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, en donde la atención es una prioridad justamente la del campo y su producción. Pero además hay una cosa muy importante. Hay zonas de países no industrializados que sí han puesto atención a esto, como los casos latinoamericanos de Chile, ¿verdad? Incluso Brasil y Argentina, que tienen esto perfectamente claro. Existen planes, no programas. Existe planificación o planeación, que eso es lo que en una política de Estado como la que mencionan ustedes debe empezar por ahí. Tiene que planearse, como decías también, Argelia. Un buen diagnóstico, pero un buen diagnóstico tiene que ser obedecido, no tratado como la historia, pues ha habido esto y una serie de quejas, es una lista. No, bueno, ¿cómo se va a abordar el problema? Este es el plan. Y aquí, bueno, yo también tengo entendido que hay varios programas y que son poco más o menos fallidos, ¿verdad? Uno que es básico, y lo mencionas hace un momento también tú, es por un lado el de la producción del maíz, pero por otro, como decía Patty, de políticas bien integradas, de políticas financieras, ya que, bueno, estamos en eso. Si hoy lo que es importante es la política financiera, pues una política fiscal dedicada al campo, en el sentido no solamente de buscar que produzca más y con esto obtener también tributación, obtener recaudación, sino también retornarle a este sector tan importante parte del gasto público. Tiene que empezar por ahí para que el gasto privado se siente estimulado y arrastrado también a la inversión en estos terrenos. Sabemos muy bien que la agroindustria puede ser una solución excelente. Hay agroindustria, pero toda ella alentada por la inversión extranjera. Y por supuesto son intereses focalizados para mayor rentabilidad, como ya también decía Patty. Bueno, es que no nada más la mayor rentabilidad nos tiene que mover, sino resolver problemas de vida de este país. Y que en eso, bueno, no se ha puesto realmente la atención en la política de Estado. La política de Estado no puede ser nada más de hágase. Bueno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué instrumento? Y eso va en los planes.
Exacto. Nosotros tenemos un conjunto de programas. Uh-huh. Y eso creo que no lo podemos negar, desconocer. Pero programas inconexos no nos conduce ni al crecimiento ni al desarrollo social derivado de ese crecimiento. Y creo que este es un tema muy importante, el cual está presente y estará y se desarrollará mucho más profundamente en nuestro instituto. Pero creo que es un tema que ocupa también al Estado mismo. No nos importa solamente crecer, sino también desarrollarnos equitativamente, y para ello se requiere una política de Estado soberana. Soberana quiere decir capaz de tomar las decisiones internamente no subordinarse a los intereses externos de las grandes corporaciones, porque esto ha ido en perjuicio de la población en su conjunto, pero aún más de la población más desprotegida. Allí tenemos a las nuestras grandes comunidades indígenas. Contrario a ello, en muchos otros países como los que yo mencioné, tienen diseñadas ya políticas de largo plazo a futuro con todos, con un conjunto de programas bien integrados que están contemplando no solamente el sector agropecuario, los recursos, el empleo, y orientados al empleo. Recordemos además que este, tengo entendido que es un gran objetivo del Estado en estas fechas.
Al parecer.
Pues el empleo es, el empleo agropecuario sería aquí un elemento fundamental para desarrollar la producción y abasto de alimentos, para el cuidado de los recursos naturales, y tenemos ese gran recurso, fuerza de trabajo o capital humano, si le queremos llamar así, y estos son los renglones en los cuales están centradas las políticas de Europa y de muchos otros países desarrollados.
Decía yo, Chile, por ejemplo.
Claro, y países latinoamericanos que hoy en esta coyuntura de retomar la integración de economías latinoamericanas, que es un viejo proyecto que se truncó en su momento, pero que sería también una alternativa. De tal manera que las tareas que tenemos a nivel de país, y de lo cual es responsable el Estado mexicano a partir de sus instituciones, es muy importante. Y eso es lo que, sobre lo que queremos llamar la atención en ese seminario y establecer nuestras propuestas, que no son nuevas, más bien nunca se han considerado.
Esto sí. Pati, ustedes aquí recuerdan que en febrero pasado, cuando estuvieron con nosotros en otro programa, se hablaba justamente de la reciente problemática del incremento repentino en el precio de la tortilla, es decir, por efecto de un problema del maíz. ¿Es solamente, digamos, una baja productividad interna? ¿Creen que se repetirá esta situación? ¿Cómo la enfocan ustedes?
Bueno,
con todo lo que tenemos, con toda la problemática planteada, ¿no?
El hecho de que en estas reformas estructurales el Estado haya renunciado a la obligación de asegurar el abasto alimentario dio pie a que fueran las empresas privadas las que estuvieran controlando la mayor cantidad de la producción. Entonces, esto da lugar a que las empresas privadas puedan especular. Es decir, las empresas privadas trabajan con objetos de lucro, de obtener una ganancia. Nadie va a invertir para no obtener una ganancia. Y como tales, están en todo su derecho de ver cuál es la máxima ganancia que pueden obtener.
Sí.
Si tenemos un Estado que es el que se encarga de abastecer a la población o de garantizar el abasto, entonces no va a haber de por medio el afán de lucro ni de ganancia. Entonces, el acaparamiento o el manejo de las semillas para obtener una mayor ganancia, obviamente que nos va a llevar a tener precios más altos. No hay otro agente que produzca o que pueda ofrecer en el mercado semillas al precio razonable.
Eso es.
Entonces, en la medida que el Estado se aleja de sus obligaciones, renuncia a sus obligaciones, entonces esas obligaciones son o esas acciones son tomadas por empresas privadas que tienen todo el derecho del mundo a tratar de buscar la máxima ganancia.
Efectivamente. ¿Sí?
Pero además tenemos los otros aspectos que son la especulación en los mercados internacionales.
Claro.
¿Sí? Entonces, los pequeños productores no están enterados de no tienen la información para saber cuál va a ser el precio del maíz a futuro, comprarlo y guardarlo para venderlo cuando esté más caro. Entonces, ese es un problema muy serio, es decir, está afectando precisamente el proceso inflacionario, está afectando el ingreso de la población.
Y el está afectando en serio, es decir, nadie había tenido tan cerca el problema o lo había sentido más de cerca cuando subieron el peso de la tortilla, entonces reaccionó todo mundo, claro, principalmente todos los que los consumimos, ¿verdad? Claro.
Sí, entonces, y para las familias de más bajos ingresos tienen que optar por dos, o disminuyen el consumo de tortillas o disminuyen el consumo de otros bienes, si es que mantienen el consumo de las tortillas.
Y de por sí, bueno, si hablamos, como decía hace un momento Argelia, de un maíz ya alterado, un producto transgénico, pues estamos como que para atrás en todo, en nutrición, en toxicidad, en vaya, estamos perdiendo el pie realmente en lo, en la parte más importante. Yo creo que este es muy importante. Vamos a un pequeño puente y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estábamos hace un momento tratando un problema así candente, ¿no? Que es justamente el del maíz. Y aquí, bueno, hay una cosa importantísima a tratar, que es lo del el uso de fertilizantes, Argelia.
Claro.
Este es, yo creo, que uno de los puntos graves, ¿no?
Eso es muy importante, porque nosotros hemos estado dependiendo del uso de agroquímicos, cuando en este país, y a partir precisamente de la investigación también científica y tecnológica, en las los principales centros, ¿no?, dedicados a esto, entre ellos nuestra propia universidad, ¿sí?, se han desarrollado proyectos que pueden contribuir precisamente a la generación de fertilizantes de carácter orgánico, e inclusive si usáramos los agroquímicos, pero con alguna medida de manera adecuada, ¿verdad? Ajá. Que no dañara ni el agua, ni el suelo, ni el propio ser humano, ¿verdad? Al trabajador, al jornalero, al campesino. No tendríamos los resultados que nosotros estamos observando hoy día, que llega inclusive pues a los problemas de salud desde el eslabón del primer eslabón, es decir, la generación de fertilizantes y otro tipo de insumos para la agricultura, sí, o para la agricultura, la ganadería, hasta el propio consumo. Respecto de esto, no hay ninguna política restrictiva seria que tenga atención en todo esto. Ahí tenemos el altísimo consumo de alimentos chatarra y las implicaciones que ha tenido en la salud. Veamos las estadísticas de que están enfermando y muriendo hoy día la población mexicana. Bien, todo esto creo que tendría que atenderse escuchando la experiencia, atendiendo, hablando con muchas comunidades que hoy día se están dando sus propias, están buscando por sus propias salidas. No es lo general, pero precisamente eso sería lo deseable, que fuera orientado a través de algunos programas especiales del Estado que centraran su atención en ello. Pero hay comunidades que están dedicadas a la agricultura orgánica, ¿sí? Que están dedicadas, por ejemplo, a la lombricomposta, es decir, al uso de fertilizantes naturales. Esto es posible desarrollarlo en este país, tenemos todos los recursos, pero como comentaba, se está haciendo de manera marginal, porque no hay una directriz, no hay quien tome las riendas en este país al respecto. Y estamos hablando entonces allí de la soberanía que debe tener el Estado. Claro. Y del ejercicio también de una responsabilidad de Estado muy bien planteada, muy clarificada, no estamos hablando de nada nuevo, ¿sí? Allí en nuestra Constitución. Pero hay que ejercerla. Y sobre esto tenemos mucho que aprender de las propias comunidades en muchos estados de la República, ¿sí? Y hay que escuchar y hay que rescatar sus propias propuestas, ¿no? Exacto. La agroecología, la agricultura orgánica, decía yo, y ponderarlo con este dominio que han ejercido las grandes corporaciones mundiales con objetivos de rentabilidad al costo que sea, como ya lo mencionó Patty, pero que tienen todas las implicaciones que yo ya mencioné. Y aquí yo creo que lo primero que tenemos que hacer es crear programas específicos, muy bien orientados, que no estén desligados de los otros sectores de la economía. Es decir, necesitamos una política de Estado, no solamente agrícola, sino en general una política de Estado para el crecimiento y el desarrollo económico y social en forma equitativa.
Exacto, esto es cierto. Patty, en este ámbito pues tan amplio que es una política integral del Estado, están varios elementos que, bueno, a tu modo de ver, ¿cómo los enfocan ustedes para estos trabajos que van a realizar en su 27º seminario? Mira, el de la política fiscal es bastante grave, agudo, porque el haber quitado los subsidios a la agricultura sin contrapartida en el Telecán que hemos firmado con Estados Unidos y Canadá, ha sido, yo creo, que uno de los errores más horribles que ha cometido el país, ¿verdad? Digo el país, por no decir, bueno, los gobernantes en turno. Esto de la desaparición de subsidios, y también en el terreno del financiamiento, vamos, si estamos hablando de que la pequeña y mediana empresa industrial en general se ha visto desprovista realmente de financiamiento, ¿cómo ha sido para el campo el financiamiento? Supongo que tienen también suficientes motivos de queja respecto a ello. Yo no sé si en el campo exista, por ejemplo, como en el caso de las pymes, una especie de proveedores que es el crédito del que están viviendo buena parte de los más pequeños. No sé si exista algún ejercicio que ustedes nos puedan hablar de por ejemplo, de financiamiento por proveedores. Porque, bueno, sabemos muy bien que los que más producen y los que están dando, digamos, llenando el espacio del mercado interno, también al externo. Lo que se produce para exportar también tiene alguna forma de financiamiento y probablemente entre ellos esté el de proveedores. Sin embargo, aquí no lo sé muy bien, porque estos son cadenas, pero cadenas financieras, en torno a lo que es más rentable, como ya decían ustedes. No es necesariamente la cuestión alimentaria. Es más bien alimentaria, pero para el ganado, ¿verdad? O bien para otro tipo de productos que son, pues, básicamente importantes porque son rentables en el intercambio. Entonces, no sé cómo está esta cosa de, al menos, la política financiera con respecto al sector.
Ah, bueno, mira, con respecto al sector, tenemos que hay 210 programas de diversas secretarías y de Estado para el campo. Entonces, es un mundo de programas, pero además es una falta de coordinación, aun cuando estén todos concentrados, pero no hay una visión unificada de las políticas, por eso hay tantas acciones del Estado. Entonces, esto desde luego hace que los recursos que hay, los pocos recursos que hay para el campo, estén dispersos en una multitud de programas. Entonces, se atomizan los recursos.
Ese es ya un inicio de problema.
Ajá, sí. Y bueno, el crédito oficial de las instituciones oficiales se redujo en un 15% anual a lo largo de 5 años.
O sea, sí, fueron desapareciendo los créditos de las instituciones de desarrollo. Ajá. Y también con ello, pues también la pérdida de pie por parte de los que estaban proveyéndose de este crédito. Sí.
Entonces, son 18 instituciones las que aplican los programas para el campo, cada una con sus objetivos, cada una con sus intereses, cada una con sus prioridades, y esto hace que entonces los productores queden en manos de los compradores de los productos, que son los que les van a dar financiamiento, son los que les van a fijar el precio, son los que les van a vender,
ejerciendo el oligopsonio de la manera más más terrible.
Exacto.
¿No?
Entonces, exacto, a nivel local son algunas empresas las que proveen de fertilizantes a los agricultores, los proveen de cajas para empacar, los proveen de equipo, y entonces están en manos de los proveedores, son los que les van a dar crédito.
Son tipo de préstamos atados, como se llaman los préstamos, por ejemplo, del Banco Mundial, que estuvo otorgando durante décadas.
Sí. Si los productores están organizados, lograrán encontrar un comprador que les dé mejor precio, que les dé mejor trato, que les pague de inmediato. Pero si están desorganizados, van a vender al que pueda, al que les pague el precio que quiera, ¿sí? Entonces, incluso los pequeños procesos de que pueda haber para los productos agrícolas, digamos en el caso de la tuna, el proceso de eliminar la espina de la tuna, si los productores no tienen cómo hacerlo, entonces tienen que pagar porque lo hagan o venderle el producto muy barato al que tiene la máquina para uh-huh. Quitarle la espina a la tuna. Entonces están en manos de quienes tienen capital, ¿sí? Entonces una medida de política que sería muy importante es fomentar las cadenas productivas en beneficio de los productores, uh-huh. ¿sí? Y desde luego garantizar un mercado eficiente.
Claro. Sí, entonces, al menos en este aspecto tan primario, ¿no?
Sí.
No son las grandes cadenas, pero sí son cadenas que en la distribución pueden salir beneficiados básicamente los productores, se supone, ¿no?
Sí, en la medida que crecen los supermercados, bueno, pues los supermercados también van a ser otro agente, uh-huh. ¿sí? Del cual van a depender los pequeños sí, productores. Entonces,
entiendo.
Necesitamos una política que efectivamente atienda las necesidades reales de los productores. Pero como decía Argelia, que escuche a los productores.
Exacto.
¿Qué es lo que los productores quieren? ¿Hacia qué están dispuestos a trabajar?
Uh-huh.
O sea, el trabajador del campo es un trabajador muy eficiente y la prueba está en que son muy bien recibidos en Estados Unidos por...
Como migrantes.
Ajá, sí, como mano de obra, porque son muy trabajadores y son muy eficientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué riesgos quieren correr? Porque no quiere decir que no vayan a correr algún riesgo, riesgos económicos. Bueno, pues apoyarlos, ¿sí? Entonces, con una política, bueno, son pequeños productores, vamos a tener una política para pequeños productores,
o
otra
sea,
política
un
para
programa
medianos,
por ahí, ¿no?
Otra
pero que...
política para grandes productores uh-huh. y las necesidades específicas de cada uno, ¿sí? ¿Quiénes ya tienen compradores con los que se mueven? Bueno, pues ¿en qué podemos beneficiarlos? ¿Quiénes no los tienen? Pues vamos a ver cómo podemos tener la venta de esos productos, cómo están integrados regionalmente,
claro.
Hay cadenas de producción regionales, y hay una, bueno, vamos a apoyar.
Mira, fíjate que lo que dicen ustedes es muy importante, es decir, existen programas, existen también deseos de parte de los productores, pequeñísimos productores, campesinos, jornaleros del campo, pero también de productores que se pueden asociar para logros determinados, logros focales, pero que, hombre, se requiere aquí un administrador de todos estos 210 programas, que muy bien puede ser la Secretaría de Agricultura, digo yo, ¿verdad? Sin embargo, en esto, yo no sé, ¿qué pasa, Argelia?
Sí. Mira, yo creo que no basta con tener 500,000 programas, si uh-huh. estos no se van a llevar a cabo, o
¿también?
Si estos programas uh-huh. establecen requisitos que no pueden cumplir sobre todo los pequeños productores. Básicamente,
claro.
Hemos hecho estudios sobre esos programas y en todos ellos establecen requisitos que no pueden cumplir pequeños productores. Están orientados a grandísimos productores. Ese es un primer problema. Por el otro lado, mira, simplemente el FIRA, que es el organismo que está otorgando el mayor financiamiento al campo, revisando sus cifras, hay cifras negativas. Tan solo del 2001 al 2007 el financiamiento agropecuario tuvo una caída de menos 8.3 nada más en estos años. Para el sector forestal la caída ha sido más fuerte, de menos 35.6. ¿Cómo vamos a salvar nuestros bosques, el agua, etcétera? Para el sector pesquero, que también tiene que ver con la generación de alimentos de origen marítimo, de menos 16.9. Entonces, en estos últimos años, por nada más mencionar este periodo,
sí.
tenemos que el FIRA, en lugar de aumentar, ha disminuido el financiamiento. ¿Por qué? Porque además de que los recursos son financieros son escasos, el dinero no alcanza, se ha reducido el presupuesto en general para el sector agropecuario. Además de todo esto, hay que cumplir con una serie de requisitos que muchos y la mayoría de los productores no tiene acceso a ellos. Es decir, que nosotros requerimos una política que establezca programas, pero prioritarios. Yo hablaría de una política, de un plan de grano, de alimentos básicos que garantice la canasta básica, por lo menos, por decir algo. y una política de verdadero cuidado a nuestros recursos naturales, porque estamos frente a un panorama desalentador en cuanto a la seguridad alimentaria a nivel mundial, como nos lo demuestran estudios hechos por los organismos internacionales encargados de todo esto, pero sobre todo requerimos que estén interrelacionadas las políticas agrícolas, las ambientales, las financieras, las de empleo, etcétera. Y vaya que creo que esta no es una propuesta que estamos haciendo solamente desde la academia. Creo que esas observaciones han sido planteadas desde los propios organismos internacionales. Bueno, entonces, requerimos poner una verdadera atención en nuestro campo mexicano y requerimos poner una atención sobre todo con carácter social, no vista solamente como mercado en donde se pueden obtener las más altas ganancias al costo de lo que sea, a costo de la pérdida de recursos naturales y de la aniquilación de la fuerza de trabajo. Se habla, ya mencionó Pati lo importante que son nuestros trabajadores, se hablaba hace mucho tiempo de que somos la raza de bronce. Yo digo que los mexicanos somos oro molido, y muy en el sector agropecuario nuestros campesinos, jornaleros son los que acumulan una gran experiencia que hay que rescatar, y la están poniendo en práctica en muchas comunidades frente a la carencia de recursos de todo tipo. Bueno, yo creo que hay que encaminarnos a esta política, que si el Estado no la diseña, entonces creo que esto puede ser
el error más grande
y la sociedad tendrá que tomar en sus manos la organización que se pueda dar.
Es cierto.
Sí, un poco padre. Desde la perspectiva del uso de los recursos hacia el campo. ¿Sí? Hay una parte de los recursos destinados a la producción, pero actualmente los productores están recibiendo lo mismo que recibieron, la misma cantidad en términos de ingreso que lo que recibieron en 1994-98. ¿Sí? De 94-98 empezó a reducir el ingreso real que recibían por el monto total que se destinaba al campo. Se empezó a recuperar y apenas está alcanzando el nivel que se tenía en esos años. Entonces, no hay una derrama real y efectiva de recursos. Entonces, tiene que revisarse, tiene que hacerse una revisión, pero además están muy concentrados, ¿sí? Los productores con más posibilidades de producción son los que están concentrando estos recursos. Están concentrados en el norte del país, que es donde está la agricultura más desarrollada, donde están más relacionados con el mercado internacional. Entonces, hay que dar una revisión a esto. Y otra parte de los recursos es para contrarrestar la pobreza. Entonces, si no tenemos pobres, esos recursos los vamos a dedicar a la producción.
Claro.
Entonces, no tiene sentido quitar recursos destinados a la producción para dedicárselos a los pobres. Creo que es más importante evitar que haya pobres.
Efectivamente, has dicho una verdad de a kilómetro.
Entonces, los pobres, además, es decir, se genera la idea de que los pobres son los responsables de ser pobres. Así y no es. La sociedad.
Sí, sí. Que para eliminar pobres habría que matarlos, porque de qué otra manera, ¿verdad? Para que no haya pobres, pues...
Cuando la sociedad es la que los está generando.
Sí, es verdad.
Es muy preocupante, inclusive, al respecto, que el propio Ejecutivo se esté refiriendo constantemente a que a la solución de la pobreza, a la solución de los grandes problemas nacionales, la sociedad tiene que intervenir. No, porque no tenemos los caminos, no tenemos los programas, no tenemos las directrices para intervenir de manera organizada. Y desde ese punto de vista, si no la tenemos, entonces el Estado no está asumiendo su responsabilidad. Si el Estado la va a delegar, entonces en algunos sectores de la sociedad, esto puede ser, ya está generando serios conflictos. Porque unos se orientarán a la más alta obtención de ganancias, a la rentabilidad, pero otros estarán orientados a satisfacer necesidades básicas, necesidades vitales que no se pueden descuidar porque ya son, rayan en la base de la existencia humana, como tú lo has dicho. Bueno, entonces tendrán que desaparecer del planeta. Esto es muy delicado y creo que es motivo también de análisis sociopolítico.
Claro que sí. Pues bueno, maestras y compañeras, yo quiero felicitarlas por la la realización de este importantísimo evento. Es importantísimo. Siempre el evento del Seminario de Economía Agrícola ha sido un verdadero evento para el instituto. Tanto así que tiene pues 27 años de estarse realizando y bueno, otorgando premios Ernest Feder a más y mejor. Yo las felicito porque el contenido de este seminario es del tamaño de los que acaban de trazar y pues francamente el diagnóstico queda clarísimo, pero por otra parte tengo entendido que también la gente que asiste, los ponentes, los conferencistas magistrales, traen verdaderas alternativas a qué hacer con nuestro campo, con nuestro ámbito rural. Pues muchísimas gracias por estar en este programa. Les agradezco muchísimo a todos nuestros radioescuchas que siempre están pendientes de nosotros y que les agradecemos esa atención de veras tan importante para nosotros. Pues quiero agradecer a todos ustedes su amable atención, pero particularmente a nuestras invitadas, las maestras Ana Patricia Sosa Ferreira y la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Al mismo tiempo quiero agradecer al señor José Manuel Luna, que estuvo en los controles técnicos, y a nuestros colaboradores en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.